nombre de amor, tu nombre Padre Pío, hombre de Dios.
Comienza el Padre Pío en el umbral del paraíso, con el Padre Isaac Parra.
Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición tras otra bendición, es tu amor.
En cuanto a las pruebas espirituales a las que te va sometiendo la paterna bondad del Padre del Cielo, te ruego que te resignes y que en cuanto te sea posible estés tranquila, fiándote de las aseveraciones de quien ocupa el lugar de Dios. Te ama en Él y te desea toda clase de bienes y te habla en su nombre. Sufres, es verdad. Sufres, pero no temas, porque Dios está contigo, y tú no le ofendes, sino que le amas. Sufres, pero cree que Jesús mismo, sufre en ti, y por ti, y contigo. Jesús no te abandonó cuando huías de Él, mucho menos te abandonará ahora, cuando tú quieres amarlo. Te ama Él, te ama Él, Dios está contigo. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, vivimos en esta prueba, la prueba espiritual, esa prueba en la cual se nos pone en práctica nuestra fe, cuando tenemos que salir corriendo a la cruz y decir, aquí estamos, Jesús, para hacer tu voluntad, al igual que tú abrazaste la cruz para salvarnos? También nosotros te acompañamos en esta cruz. El Padre Pío nos anima a vivirla con paciencia, con serenidad, con confianza, con una resignación activa, es decir, tú la quieres, yo la quiero. El Padre Pío nos recuerda que Él nunca nos ha abandonado, el Señor, cuando le hemos abandonado a Él, sino todo lo contrario. Él ha estado siempre. Y ahora mucho más que queremos amarlo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Os saluda el Padre Isaac Parra desde aquí, desde los estudios de Radio María, en Madrid. Y hemos escuchado este precioso texto del epistolario número 3, en el cual pues el Padre Pío nos invita en los momentos de prueba espiritual. Begoña Rosado, ¿qué tal? ¡Qué alegría!
Hola, Padre, ¿qué tal? Pues sí, qué alegría de estar aquí contigo y con todos los que nos están escuchando.
Me alegra que estés de nuevo con nosotros en este programa que tanto te quiere.
Ay, gracias. Y yo más.
Y que la echaba de menos, ¿eh?
Pablo Piña, ¿qué tal?
Un placer, padre, estar un día más aquí. Súper contento también de un día más estar con Begoña. Y con alguien más que tenemos aquí
sí,
cerca,
¿eh? Que le gustó el
le
otro
gustó,
día estar
ha vuelto,
con nosotros.
Se está enganchando a Radio María y a todo, ¿eh? En la fe. Sí,
en la fe. Lorena Segovia, ¿qué tal?
Muy buenas, padre. Me vais a tener que poner una nómina aquí.
Es que nos dejaste impactados el otro día con tu testimonio y queremos que también compartas con nosotros otro programa que nos cuentes también pues lo que este texto que vamos a escuchar del Padre Pío, que lo comentemos juntos.
Venga, perfecto.
¿Qué te ha parecido? A ver, este editorial, este texto del Padre Pío del Epístolo III.
Jolín, pues intenso a más no poder. Porque es que además es que me pienso que él, es lo que él sentía, o sea, es lo que tenía él dentro. Y me parece precioso.
Efectivamente, Pablo.
La verdad es que sí, que lo importante ante la prueba es saber qué actitud, reconocernos la actitud que vamos a adoptar, ¿no? Porque humanamente, pues nos sentimos tristes, afligidos, desesperanzados. Eso humanamente, pero cuando sabemos que es el Señor el que nos acompaña, cuando entendemos el sentido de la cruz, cuando entendemos perfectamente la espiritualidad de Padre Pío, sabemos que la actitud tiene que ser activa en el sentido de decir, no entiendo nada, Señor, pero yo te sigo porque tú me has dicho que quiera venir en pos de mí, que coja su cruz y te siga, y yo la sigo, pero y no la voy a arrastrar, Señor, yo la abrazo y siento un dolor y una pena y un llanto que no puedo, pero te sigo, Señor, te sigo porque tú eres la eternidad y tú eres la vida. Así es como nos enseña Padre Pío.
Padre Pío vivía siempre con alegría, ¿no?
Siempre, siempre, siempre.
Es verdad que siempre dice, no, es que era muy serio, es que siempre estaba regañando, es que siempre estaba enfadado, pero todos los que le siguen y todos los testigos siempre nos han hablado de la gran alegría que tenía él.
Sí, incluso yo creo que algún libro, yo es que no me acuerdo de memoria, pero algún libro nos habla de sus chistes, de pequeños chistes y cosas jocosas.
De los chistes he escuchado yo también.
Sí, o sea, y bueno, pues lo que pasa es que el mundo pues no quiere reconocer que en la iglesia hay alegría, ¿no? Porque en el fondo lo que quiere el mundo es destruir la iglesia, pero la iglesia es Jesucristo y es indestructible y por eso pues seguimos adelante 2000 años y todo lo que queda hasta que el Señor quiera, ¿no?
Efectivamente.
Qué bonito, pues sí. A ver, el Padre Pío no iba a estar todo el día bailando y saltando con todos los sufrimientos que tenía el pobre
hombre.
Es que te paras a pensar y te pones en sus zapatos. Pero es que era feliz. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, todos los que nos estáis escuchando, que estáis en prueba, porque la prueba es todos los días. A veces es más intensa y a veces es más débil esa prueba. Pero es una alegría porque es decirle a Dios que sí. Y el Padre Pío pues es un ejemplo de una voluntad firme y un sí rotundo a Jesús y ser imitación de Jesús. Entonces, pues bueno, tenemos que imitar también un poquito al Padre Pío, aunque es complicado humanamente. Oh,
totalmente, pero hay que entenderlo también. Yo hay una frase que llevo en el perfil de WhatsApp, ¿no? Y que me llamó la atención y me encantó porque me siento identificado con ella, ¿no? Y dice, la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la presencia del amor que es Jesucristo crucificado y resucitado.
Qué bonito.
Claro que
muy
sí.
Bonito.
Es que esa es la verdadera felicidad.
Sí.
En el mundo entendemos que la felicidad está en bailar, comer, beber y tal, sí. Que eso está muy bien y hay que hacerlo de vez en cuando y somos los primeros que hay que pasar buenos ratos en ese sentido y tal, pero la felicidad está dentro de nosotros también, no está fuera. Por mucho que nos ofrezca el mundo, bueno, es un complemento, es algo que Dios nos ha puesto y que, por supuesto, la belleza del mundo, pues disfrutándolo, siendo comedido, pues es maravilloso, pero hay que mirarnos para adentro, ¿no? Para encontrar la verdadera felicidad.
Es así.
Y,
Sí.
Creo que con el amor que tenía la Virgen también, con esa firmeza que tenía a su Virgen, creo que también se salvan mejor los obstáculos. Hombre, porque claro, no es lo mismo, ¿no? Hacerlo uno huérfano, como quien dice, que con esa intensidad que tenía él con María.
Claro, y además lo dice, ¿no, padre? Padre Pío siempre decía, a través de María, y además nosotros los siervos de sufrimiento como lección tenemos el ofrecer los sufrimientos a través de María y Padre Pío, ¿no?
Además, y además lo tenemos muy ya arraigado. ¿Sabes lo que me ha pasado?
Es que nos estamos entrenando.
Ah, sí. Mira, a todos los oyentes, ¿quién no le ha pasado que anda descalzo en casa? Eso me ha pasado antes de venir aquí. Y bueno, me he dado con toda la mesa y el sillón en el dedo y me he hecho un daño horribilis. Es una tontería.
Horribilis. Ahí en latín, ¿no?
Horribilis. Y me he empezado a decir, ay, ay. Y me ve mi hijo y le digo, gracias, señor. Y me mira con una cara de loco como diciendo, esta mujer, ¿qué la pasa? Le ha dado gracias por un golpe.
No sabe que es su madre. Todo lo que viene le agradece, le ofrece, ¿verdad?
Pero eso se ofrece y tiene mucho valor.
Claro, el valor que
claro, entonces, que tenga. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Si estáis pasando por una prueba, ofrecerla. No desechéis nada.
Esto es un punto que la gente, bueno, lo que yo escucho a mi alrededor, no entiende mucho. Es como, ¿cómo vas a tener un sufrimiento y vas a alegremente ofrecerlo y no sé qué? Y la gente no lo entiende, pero es que tú no sabes lo que alivia ofrecerlo, aparte de que luego ellos lo transforman, María y Jesús, quiero decir, lo transforman y lo... Pero es que la gente no entiende el fondo que tiene ofrecer los sufrimientos, por tontos que sean.
Sí, sí, sí. O rezar por los enemigos. O sea, yo cuando me convertí, fue una de las cosas que me llamaba la atención. Digo, vamos a ver, si esta persona es tal y Pascual, ¿se reza por esa persona?
Por ese el último, decías.
Es ¿no? el último de la lista, mi padre, mi madre, mis hermanos, la vecina del quinto. Pues sí, pues
cuesta entender.
Cuesta entender, pero luego pues el Señor nos va guiando y nos va enseñando, porque es un gran profesor, es un gran padre.
Así es.
El rezar algunas veces por las personas estas que nos están haciendo daño a nosotros o a nuestros seres más queridos y tal, a mí me da mucha paz. Hombre, notas por dentro como que es una contrariedad. La parte humana no te dice, ¿qué haces, no? Pero es verdad que te da una recibes una paz. Yo lo recibo en esos momentos.
Sí.
Es algo extraño, pero es así. Y eso hace, pues en definitiva, es la confirmación de todo lo que nos enseña Jesús, ¿no? Ojalá lo hiciéramos con más frecuencia, ¿eh? Que no es que lo haga con tanta frecuencia como debería, ¿eh? Pero es verdad que alguna vez me acuerdo y digo, si es que por esta persona hay que rezar, ¿no?
Es verdad.
Porque la lengua a mí se me suelta enseguida, a criticarle y a meterme con él y tal. Y ya estamos ahí en el confesionario otra vez.
Qué bien, pues agradezco vuestra presencia aquí en medio de nosotros, esta presencia que siempre nos ayuda, ¿no? Y un saludo muy especial a todos aquellos que nos seguís a través de las ondas. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través de el correo electrónico padrepio@radiomaria.es y que estamos encantados de escucharos y de escribiros. Pues muchas gracias, queridos hermanos, y vamos a continuar con el Padre Pío en el umbral del paraíso. Comenzamos. Me venía a la mente ahora que os estaba escuchando, ¿no? Cómo, pues en el Padre Pío, la alegría y pues también, por decirlo de alguna forma, ¿no? La tristeza estaban unidas, ¿no? Que parecen dos sentimientos contradictorios, pero por un lado en el Padre Pío se vivía la tristeza, pues claro, como habéis dicho, era humano, y cómo no, pues evidentemente, pues si le estaban insultando, le estaban persiguiendo y tal, ¿a quién le gusta eso, no? Pero a la vez estaba esa alegría que era una certeza. La certeza es la seguridad de que estaba haciendo la voluntad de Dios y eso era suficiente.
Total, yo hay veces que, por ejemplo, recuerdo momentos muy delicados de mi vida, ¿no? Y que yo soy muy llorón, pues te pones a llorar, ¿no? Pero hay llantos que sanan, ¿no? Que tú notas que en esa... en ese agobio, en ese desahogo, ¿no? Que es con un llanto, tú dices, pero qué bien, o sea, notas que estás bien, que estás viviendo un momento grande y no es un, no lloras por una alegría, sino que estás llorando por algo que no sabes dominar por ti mismo y tal, pero es como que ese llanto pues lo recoge el Señor, ¿no? Y además escuché una vez a un obispo decir en una iglesia que a mí me llegó muy, muy al corazón, es cada llanto, cada lágrima que derramas nunca cae en tierra seca. O sea, eso me llegó, la verdad es que sí. En un momento muy delicado y me llena mucho, y siempre me acuerdo mucho de eso, es verdad, que no tengamos miedo a expresar estos sentimientos y a ponerlos en manos de Jesús, ¿no?
Pues sí, no hay que tener miedo a mostrar lo que sentimos y no hay que tener tampoco miedo a decir estoy sufriendo, y porque es que el sufrimiento para el Padre Pío era el mayor acto de amor para Jesús, y entenderlo cuesta mucho y experimentarlo más, porque no hemos nacido ni hemos sido creados para sufrir. Entonces, pues digamos que tiene, digamos, un sentimiento más profundo y luego supongo yo que una recompensa cuando estemos en el cielo todos juntos. Pero humanamente es verdad que cuesta muchísimo, porque renunciar a una vida de facilidad, de pecado, que es una falsa felicidad que el mundo te ofrece y te da, pues para engañarte realmente, para no buscar la verdadera felicidad, que es seguir a Jesús, y es una felicidad que te llena el corazón. Entonces, por eso cuando uno se confiesa, pues descarga, pues ahí el corazón descansa, descansa y está tranquilo, y eso no te lo da otra cosa.
Yo me acuerdo cuando nos dio el testimonio Lorena, el día que vino, que decía que siempre, que aunque estaba alejada, ¿no?, que tenía un hilito ahí de fe y tal, es que es ese hilo el que a lo mejor te está dando la vida, ¿no? Y ella que está
totalmente,
aquí lo puede decir.
Totalmente.
Es que pensamos que Jesús, incluso porque estemos alejados, nos abandona, y no, es que no nos abandona, es que...
Para nada.
Es que es así, es que el Señor nos quiere a todos por igual, es decir, no nos quiere más a los que estamos más cerca de él y vamos más a misa. El Señor nos quiere, yo creo, a todos igual, y está deseando con los brazos abiertos pues que esas ovejitas negras que hemos sido todos, por lo menos
nos perdemos.
La vida vuestra la conozco, ¿no? Los que estamos, los tres que estamos aquí, hemos sido ovejas negras.
Sí, sí, muy negras.
En muchos momentos de nuestra vida, pues él es el que sale a ese encuentro, bueno, y Lorena con su testimonio, ¿no?, que nos comentó recientemente, pues es un caso reciente, ¿no?
Además, Padre Pío, lo que me quedo mucho de él también es la resiliencia con la que él ha llevado, bueno, pues como comentábamos de los sufrimientos, ¿no?, cómo los lleva uno, y que no hay que tener miedo a, pues eso, a ofrecerlos, a decirlos, a contarlos, pero este hombre, Dios mío, cómo llevaba esa resiliencia para él, que incluso una vez que falleció se descubrió que tenía un neridón en el hombro, que cómo podía este hombre, o sea, es que no sé lo que pasó este hombre, cómo lo llevaba, qué entereza, con alegría, como decíais, cómo se puede llevar eso con alegría, pues es
la fuerza,
un ejemplo.
La fuerza era de Dios.
Correcto, correcto. Sí. Es que, bueno, a mí me deja los pelos de punta. Los pelos de punta.
Y quizás no es tanto esa alegría manifestada en la sonrisa y tal, sino el no caer en el desánimo.
Exactamente, exactamente.
Con eso basta, es decir, porque cuando estamos en el desánimo es lo que el demonio quiere, desanimarnos.
Claro.
Totalmente.
Que pensemos que no hay nadie que nos acompaña, que estamos solos, que no valemos nada, que esta vida no vale para nada, que no sé, que mira tu Dios, el sufrimiento.
Y que es fácil caer, que es fácil dejar de lado todo y decir, mira, yo ya he llegado hasta aquí, y hasta aquí hemos llegado, y este hombre, Dios mío, cómo llevo todo hasta el final. Bueno, ese amor a la Virgen a mí me tiene de verdad, me tiene loca. Y hay una anécdota que a mí me gusta muchísimo. Quizá no la cuento con la exactitud que es, pero me gusta mucho porque él, con su amor a la Virgen que tiene, que tenía, bueno, y que tiene, recuerdo un no sé dónde lo vi, no sé si fue en documental de Zavala o en, bueno, pues como investigué tanto sobre Padre Pío, hubo un momento en el que había, no sé, no recuerdo qué congregación iban a visitarle. No sé si eran los capuchinos.
Sí, los capuchinos.
Los capuchinos fueron. Y entonces iban a verle y le, pues no sé, un monaguillo que había por ahí o un fraile, no lo sé, les dijo, bueno, esperen aquí que ahora viene el Padre Pío. Bueno, cuando llega el Padre Pío les ve y se indigna, dice, bueno, yo a ustedes no tengo ni por qué saludarlos porque ustedes no tienen a María en el centro de su vida. Y se metió y les pegó con la puerta en las narices. Anda. Y a mí me encanta porque luego supo echar para atrás también y decir, bueno, oye, que a lo mejor no era tan así la cosa. Pero me encanta ese amor, esa intensidad a María, tanto como para hacer algo así, siendo él el Padre Pío que era ya entonces. De verdad, a mí me tiene loca este hombre. Sí, sí.
Sigue loca, padre, damos testimonio.
Sigo loca.
Con el tiempo que ha pasado, ¿eh? Con el tiempo que ha pasado desde la última vez que vino.
Sí, sí. Madre mía. Esto es intenso.
Esto va más y mejor, ¿eh?
Está despegando.
Esto promete.
Esto es un vicio, ¿eh? De la verdad.
Bueno.
Pues mirad, quiero compartir con vosotros esta carta que Begoña nos ha traído hoy, nos ha regalado, que es de Rafaelina Cherase, que como bien decimos en el programa somos todos, porque vive mucho lo que vivimos nosotros, pues a Begoña le ha gustado. Es de Rafaelina Cherase, está en el epistolario número 2, y la escribió el 10 de abril de 1915. Vamos a escucharla. No desconfíes de la providencia divina. Confía en Dios. Abandónate a Él. Déjale a Él el cuidado entero de ti misma. Y quédate tranquila, que no quedarás confundida. Comprendo y entiendo que la prueba es dura, pero comprendo también que el fruto que lo recogerás a su tiempo es muy abundante. La corona que se va tejiendo allá arriba es, con mucho, muy superior a todo lo que podemos imaginar. Júzgame como creas, pero lo que quiero de ti es que, al aumentar las pruebas, aumentes también el abandono y la confianza en Dios. Profundiza cada vez más en la humildad y en bendecir al Señor, que se digna en su bondad a visitarte de ese modo, para disponerte a formar parte de la construcción de la Sion celeste.
No me digáis que no es bonita, por favor.
Vaya joya.
Total.
Aquí hay...
Tela, que cortar.
Ya echábamos de menos esto.
Es que Rafaelina es maravillosa. Sí. Es que es maravillosa. Y luego el Padre Pío, vamos a ver. Cuando estamos en la prueba, tenemos que confiar en Dios. Es muy difícil, pero la renuncia a mi voluntad es hacer la voluntad de Dios. En definitiva, es lo que significa esta carta. Y lo que vamos a recibir después, pues va a ser muy grande. Es muy complicado de entender porque nadie, es lo que decíamos antes, no queremos sufrir. Y como hay muchos tipos de sufrimientos físicos, espirituales, del alma, del corazón, de todo, y a veces nos cuesta el levantarnos por la mañana porque la prueba es muy dura, Y creemos que nadie nos entiende o que podemos estar solos, eso es caer y no, el Señor no quiere eso. Confiar en Él, la prueba va a estar ahí, pero es que es una lectura maravillosa.
Total, es que al final estamos dando vueltas siempre a lo mismo, ¿no? Es nuestra falta de fe y nuestra falta de confianza. Por eso en la prueba, es uno de los beneficios que obtenemos en la prueba es crecer en la madurez y en la fe. El sufrimiento nos visita y nos invita, diría yo, a apoyarnos solo en Dios, que es con quien podemos superar cualquier prueba. Y bueno, también pues es un momento también de llamarnos a la oración, porque ante cualquier adversidad pues tenemos esa herramienta también de la oración. Y solo quien ha pasado por el sufrimiento puede comprender y consolar a los demás. O sea, nos hacemos maestros en definitiva también, fíjate. Porque por eso, no sé si lo decía al principio, si medio en broma habéis escuchado que decía esto, estamos ejercitándonos o no sé qué. Es que esto es un ejercicio como tal, ¿no? Y cuando tú empiezas a pasar pruebas con Jesús, pues cada vez te cuesta menos porque te vas entrenando, porque vas pasando pruebas y sabes que el Señor no te abandona. Que no significa que las cosas y las pruebas salgan como nosotros pensamos, que no es así, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que al final hay un mensaje. Después de cómo superemos la prueba, pues al final hay un mensaje. Cuando no veíamos nada, cuando veíamos solamente oscuridad en esa adversidad, pues resulta que luego al final, pasado el tiempo, miramos para atrás y había un mensaje y había luz, ¿no? Lo que pasa es que no la veíamos en aquel momento. Y que junto al sufrimiento, pues convive siempre la esperanza, ¿no? Es que es así.
Sobre todo esa palabra, confía. Es muy difícil, pero es tan simple a la vez. Sí me gustaría aportar, viniendo a coalición con la confianza, confía, cómo actualmente ahora yo misma me pongo de ejemplo, la primera, que lo he hecho años y años y años, cómo nos dejamos en general, cómo confiamos, ¿no? Digamos, en terapias, en energías, en piedras, en reikis, en... pero es que es algo vacío. Entonces, confiar, por favor, en la Iglesia, en el Espíritu Santo, en Jesús, que os va a llenar. A ver, yo ya, por supuesto, lo he desechado de mi vida, porque es que he visto cómo te llena el Espíritu Santo, pero es vacío, es algo momentáneo. Entonces, confiar, por favor, lo veo tan necesario, confiar es la palabra.
Tú lo has dicho, confiar, esa es la palabra.
Sí, confiar para que, a su vez, nosotros podamos, a través de esa confianza, en trasladar a los demás, pues también esa forma de superar las adversidades. Porque, en definitiva, además, esto es el Evangelio del Sufrimiento es algo que podemos contar, ¿no? Y que podemos compartir, y yo creo que es algo muy necesario en la sociedad de hoy en día. Lorena, yo creo que sí que es... Es importante porque la gente vive como muy muy vacía, se agarra a cualquier cosa, da igual lo que sea.
Y vamos en automático al final.
Vamos en automático, total. Vamos, es que lo que hablábamos, yo miro la mitad de mi vida y ha sido así. Por eso entiendo, pero es que es tan bonito esto, explicarlo y vivirlo, ¿no? Que claro, humanamente no se entiende. Pero cuando estás con Dios y con la gracia de Dios, que sé que al final es lo que necesitamos, esa gracia, pues podemos afrontar cualquier cosa.
Y lo que dices, ¿no? Dice, abandónate a Él, déjale a Él el cuidado entero de ti misma. Está diciendo el Padre Pío a Rafaelina Cherase, ¿no? La providencia divina sabe perfectamente lo que nos hace falta. No sé si recuerdo bien que en el otro programa, cuando nos hablaste, Lorena, decías que la cruz era necesaria. La prueba también es necesaria, ¿no?
Totalmente.
¿Te ha servido?
Totalmente. Sí, sí. Sin prueba no hay cruz, sin cruz no hay nada. Es que no hay fe, no hay nada, no hay empatía, no hay sufrimiento. Sufrimiento que te dé esa que te refuerce esa fe. Sobre todo es eso, que te refuerce esa fe. Creo que hay, o para mí por lo menos, es el punto. Reforzar la fe. A través de las cruces.
¿Qué son las cruces son los sufrimientos, y el sufrimiento que es la privación de cosas. Independientemente puede ser lo que hablábamos antes, enfermos, muchos tipos de enfermedades, y cuando sufrimos y estamos en la prueba, que a veces ni siquiera somos conscientes realmente que lo estamos, a veces es muy evidente y a veces es más sutil, ¿no? Es de, yo siempre pienso que puede, que el Señor, como es tan maravilloso y nos va llevando de la mano y con esa psicología y esa delicadeza que Él tiene para hacer las cosas y porque nos conoce mejor que a nosotros mismos, porque es una realidad, pues luego cuando echas la vista atrás y miras tu vida, que ha sido una vida de prueba, pues tiene sentido. Y en el momento que lo estás pasando, pues no encuentras ningún sentido. Nada más que encuentras pues sufrimiento, soledad, bueno, mil cosas. Pero a todo lo pasado, todo tiene un porqué y un para qué.
Total, y cuando estás en la prueba, eres un predilecto del Señor. Porque ¿a quién se dirigía el Señor? Pues a aquellos que estaban pasándolo mal, ¿no? Sus años, ¿no?, de testimonio en este mundo, pues era acercarse a aquellos que más necesitaban de su presencia, de su consuelo, de todo. Y además, pues toda persona que atraviesa un sufrimiento experimenta un tiempo de soledad, donde lo que más reconforta en ese momento, yo creo, es escuchar. Es un precioso momento para eso, para intentar buscar al Señor también. Con lo cual, pues mira, una oportunidad, ¿no? Lo que es crisis parece, se convierte en una oportunidad también. Dios permite que pasemos tiempos dolorosos, yo creo que también para que conozcamos nuestras limitaciones, nuestras pobrezas. En esos momentos es cuando realmente totalmente nos damos cuenta que no, ¿qué hago con esto? ¿Qué tengo? ¿Qué me ha venido? Yo no puedo, eso es lo primero, ¿no? Entonces, pues hay que apoyarse en Él, ¿no?
Y además, si somos capaces de, en el momento que estamos pasando la prueba, ser conscientes del Señor, creo que es el doble de gratificante. Entenderme, gratificante un sufrimiento no es, pero quiero decir, si eres consciente de que el Señor está detrás de todo, no de tu sufrimiento porque haya querido, no es eso, pero de estas pruebas que nos pone, pues para prepararnos para algo o para hacernos entender algo, que es lo que más o menos hacía Padre Pío, ser consciente de su sufrimiento con Jesús, creo que se lleva de una forma, el corazón lo llevas de otra forma. No tiene nada que ver, llevar un sufrimiento consciente.
Y luego para que entendamos también a los demás, porque aquellos que incluso que están alejados y están viviendo esta dificultad sin este privilegio que tenemos nosotros, pues también te hace entenderles y comprenderles, es decir, que ¿cómo no va a estar así? Y quizás no sabes qué hacer, ¿no? Y muchas veces no hay que hacer nada, hay que estar en silencio y que acompañarle, pero sabes perfectamente por lo que está pasando.
Sí, eso es.
Y lo entiendes más también, lo que decía Lorena, esa empatía, pues al final, como vemos, de todo esto sacamos tantas cosas positivas que parece mentira, ¿no?
Es que de todo saca el Señor cosas buenas, y es que es verdad.
Es que es así, cuando empiezas a comprender todo esto.
¿Tú conoces, Lorena, la película Padre Pío de Carlo Carley?
No la he visto todavía, la tengo pendiente porque
Begoña,
me ha hablado.
¿No le has enseñado la película de Carlos?
Me ha hablado mucho y mucha gente también, la tengo pendiente, lo prometo. La veré en algún momento.
Cuando la veas, vuelves otra vez al programa.
Vale, lo prometo.
Pues mira, te quiero poner uno de los cortes de la película, a ver qué te parece. Vamos a comentarla entre todos.
Vale.
El siguiente. El siguiente.
Padre, ya no queda nadie.
¿Dónde se han metido?
Los he mandado a casa.
¿Por qué?
Porque está usted cansado. Hace más de 10 horas que está encerrado ahí dentro.
Vienen todos a que les quiten la cruz. Y yo tengo que cargar con ella.
Sí, pero no puede usted cargar con todos los sufrimientos del mundo.
Ay, todos no. Solo los que me merezco.
El Padre Pío también lo dice en una de las homilías de los papas, ¿no? No me acuerdo ahora cuál de ellas, decía que el Señor le permitió en la forma humana, ¿no? Porque el Padre Pío humano era, ¿no? Que le permitió cargar también con parte de los sufrimientos del mundo, ¿no? Y aquí tenemos una parte. A través del confesionario, a través de cargar con el sufrimiento de las almas que acudían a él, ¿no?
Recuerda lo que Lorena también nos manifestaba el día que vino, que como salida de ligera del confesionario.
Ojalá hubiera tenido un Padre Pío. Luego me hubiera encantado. Qué momentazo sería eso. Pero sí, jolín, es que bueno, yo no sé ese hombre de dónde sacaba la fuerza, de Dios, claro, pero ostras, lo que uno deja ahí es gordo, ¿eh? Es gordo.
Y todo eso lo llevó Jesús consigo. Y lo que todavía nos queda por vivir, es que hay que pensarlo. Y uno se queda admirado de decir, bueno, lo que he tenido yo en mi vida, lo que tengo y lo que me queda, si es la voluntad de Dios por vivir, Él ya lo ha llevado en la cruz y se lo ha presentado al Padre.
Claro. Lo que pasa es que lo especial de la confesión, yo creo que es cuando que el consuelo que recibimos ahí es verdaderamente el Espíritu Santo, el que nos da pues esa paz, esa fuerza, esa esperanza y esa alegría de habernos humillado ante Dios, ¿no? Y haberle pedido perdón, ¿no? Que en definitiva es lo que hacemos. Y claro, eso te sana completamente.
También cuando lo entregamos, ¿no? Cuando estamos en misa, en la Eucaristía, que le ponemos y le entregamos todos los sufrimientos, pues para que Él haga lo que crea conveniente con ellos. No podemos dejar de ofrecer y de dar. Y es lo que nos enseña Jesús.
Y es difícil porque a mí me pasa, claro, quieres ver frutos y los frutos nunca los vamos a ver. Pero es un acto más de confianza.
Confía,
en el
confía.
Claro, confía. Volvemos siempre a lo mismo. Confía, confía y hazlo porque el Señor no, a través del sufrimiento nos ha salvado, nos ha quitado el pecado, ¿no? Y nos salva, ¿no? Y pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Seguir sus pasos, y en definitiva es como tenemos dos modelos, ¿no? Jesús y la Virgen, que hay que seguirles. Uf. En sus actitudes, buenamente en lo que podamos.
Porque, efectivamente, buenamente.
Y gracias a ellos por la gracia que nos dan, ¿no? La gracia que recibimos de ellos, si no es que nada, no sería imposible hacer nada.
No se puede, no podemos andar descalzos.
Sí, somos muy pocos, siempre volvemos a lo mismo también, es que hay que reconocernos que somos nada.
Sí.
Nada, somos algo con Él, ¿no? Y salen de nuestra boca cosas o hacemos cosas extraordinarias porque Él vive y mora en nosotros.
En nosotros.
Totalmente. Ese es el tema.
Totalmente. El vacío, para mí es el vacío. Lo que la etapa de antes era el vacío.
Claro.
Y ahora estás llena.
Y ahora estoy llena. Y ahora me resuena mucho en la cabeza últimamente esta frase que no sé de dónde la he escuchado también, pero bueno, de María Madre, cuando decía, me llamarán feliz porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí. Me resuena mucho.
Y el vacío me resonaba a mí cuando realmente yo tengo grabado un momento de mi vida de inflexión, que es bajando una noche, ¿no?, hacia mi casa, mi reflexión rápida fue esta, es decir, tengo mi mujer, mis hijos, no me ha faltado nada, tengo un cochecito, mi casita, tal, no puedo, no grandes cosas, pero lo elemental lo tengo, ¿no? ¿Y por qué siento este vacío? Era la pregunta.
Eso es.
Ahí empezó todo.
Eso es.
Luego duró años, ¿no? Pero ahí, ese día.
Pues que el vacío.
Es que el vacío en el corazón es tremendo.
Es fastidiado, ¿eh?
Y puedes tener todo esto que te digo. Es decir, no. Yo, gracias a Dios, tenía un lujo de familia, de mi trabajo, pero estaba vacío. ¿Cómo se puede estar vacío teniendo esas cosas? Pues
teniéndolo todo.
Claro, porque no tienes a Dios en tu corazón.
Así es.
Es así.
Y ahora qué bonito, qué ganas de vivir, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué ha cambiado todo?
Es que no volvería para atrás nunca.
¿A que
¿eh?
No?
No, ¿te imaginas? No, bueno, no. Señor, por favor. No.
A veces que tenemos que bajar para subir.
Sí, total.
Eso sí es verdad.
Sí, total, total.
Yo a veces pienso, digo, jolín, ¿cómo no me ha pasado esto antes? Bueno, pues porque al final lo que hablamos, tenía que ser así.
Exactamente.
Tenía que ser así, pero es verdad que lo pienso a veces y digo, jolín, ¿cuánto me hubiera ahorrado yo? Pero bueno, como era el plan así, pues así ha sido.
Porque tenías que venir a la radio.
Correcto.
Ah, a dar testimonio.
Sí. No, eso que a mí me pasaba lo mismo también. Yo decía, media vida, entre comillas, desperdiciada, ¿no? Si yo esto lo hubiera cogido 20 años
antes,
decía,
es verdad. ¿No?
Pero bueno, llega cuando llega lo que dices tú.
Es así.
Estás
bueno, y el sufrimiento pasado, que eso con carácter retroactivo lo podemos ofrecer.
Ah, bueno, eso
también, sí. Eso, o sea, eso es.
Aquí no se desperdicia.
Lorena, Dios de gloria.
Dios de gloria, madre mía. Lo que he llorado yo con esta canción. Es una maravilla.
Vamos a ello. Venido en medio de nosotros como pecadores. Has venido a sanar nuestros corazones, a dar vida. Tú que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos proclamar hoy tu gloria, queremos alabarte y bendecirte porque eres bueno con nosotros, porque nos quieres, porque no nos miras como nos tratan nuestros pecados y encima nos has devuelto la libertad. Gracias, Jesús.
Queremos más, más de ti, Señor, más de tu paz, más y más.
Más y más.
Queremos más y más.
Justo lo que decía Isa hace unos minutos, ¿no?
Así es.
Como Él llena todo, llena el vacío del corazón. Pero incluso, pues eso, le decimos eso a la gente que nos está escuchando y no a los oyentes. Da igual cómo estés, en qué situación te encuentres, estás pasando por el dolor, por el sufrimiento, ánimo, levántate, vete a la cruz, mírale a Él. Y aunque no lo sientas, aunque sientas un vacío, todo es posible para Él. Él lo puede cambiar, Él puede cambiar tu tristeza, tu vacío, lo puede llenar. Y aunque no lo sientas, déjate empapar por Él. Ya llegará el momento en el que puedas volver a verle. Como los discípulos de Emaús, lo vieron y ya nada fue igual. Todo fue distinto. ¿No?
Él en ti y tú en Él. Ya está, no hace falta más. Vivir así, con Él, con Jesús. Él está siempre contigo. Y tú vas a estar con Él. Porque te tiene en su corazón. Es una maravilla. Y Dios te ama. No estás solo. Aunque sufres, dáselo a Él. Él lo transforma y lo lleva al Padre.
Y esas palabras, ¿no? Siempre en ese momento, ¿no? Que no entendemos nada, es por ti y contigo. Por ti y contigo. Sí. Eso es, esa es la actitud. Y a partir de ahí, pues bueno, pues a buscar la oración, el ratito de oración para superarnos, la Eucaristía, los sacramentos, etcétera, etcétera. Y déjate llevar porque esto es trepidante y lleno de adrenalina. Claro que sí.
Y que eres el Hijo de Dios es un privilegio.
Total.
O sea, es que te ha elegido. Decir, me ha elegido y estoy sufriendo por él y para él y con él.
Pero te ha elegido tal y como eres.
Tal
dices
cual.
Tal cual. Que yo me miro al espejo y digo, pero bueno, esto que... Señor.
¿Qué has hecho?
Te podías haber mirado un poquito más, ¿no? Esos ojitos verdes, ¿qué te faltó? Ese colorcito. Que hubiera costado un pincelazo más ahí, de verde, ¿no? Pues no.
Por pedir, ¿verdad?
Claro. Pero no, es verdad, te miras y con todos tus defectos eres un hijo de Dios y vales uno, ¿no? Nadie vale menos.
Eres perfecto para él.
Eso es lo que yo siento exactamente eso cuando vas a misa. Y bueno, no es porque escuches la misa, que también, pero ese momentito de intimidad, aunque estés con más hermanos allí, ese momentito de intimidad con Jesús, con María, eso no está pagado, de verdad. Eso es una gracia. Bueno, yo doy gracias a Dios todos los días por ese momento. No es que vaya todos los días a misa, pero cuando voy los domingos y los viernes, que es cuando intento ir, o sea, es mi momento. Mm. Y es una pasada. Es una pasada, de verdad. Verte ahí, pues eso, cara a cara con él, tener tu momento de intimidad. Y lo que decís, es que soy así, tú me quieres así, con todas mis virtudes, con todos mis defectos. Jolín, soy aceptada, soy querida, soy amada. Eso es muy
amor
bonito.
Amor de
¿eh?
Padre.
Eso es muy bonito.
Y luego, Lorena, que te habrá pasado a ti igual, cuando te acercas a la iglesia, te das cuenta que los prejuicios que tenías tú sobre la iglesia, a lo que realmente es la iglesia, los sacerdotes, etcétera, ¿no?
Pero según pones un pie, se cae todo.
Fuera. Se te va desmoronando.
Fuera.
Vas
viendo
la inmensidad de cosas buenas, de gente buena, de todo tan bonito, de... Hasta lo que dices tú, cualquier iglesia, cualquier capillita, cualquier detalle te llama la atención, cualquier imagen, cualquier todo, dices, me supera por todos los lados.
Es una pasada. Yo le recomiendo a todo el mundo que tenga un momentito de, bueno, pues como tenemos todos, de debilidad, de flojera, de estar mal, de acércate a una parroquia, a una iglesia, acércate un ratito, no hace falta que vayas a una misa, que sí, que las misas son necesarias, pero ten tu momentito de intimidad con él, pídeselo a él. Ora con él, ora para él. Es que hace mucho bien, es que sana.
Pensar en él.
Pensar en
porque
él.
Porque a veces no nos podemos mover de la cama, uh-huh. A veces no podemos rezar.
Exactamente.
A veces no podemos estar donde nos gustaría estar. Pues es ahí donde está Jesús.
Tal cual.
O sea, solamente decir, mi primer pensamiento es para ti, eres el amor de mi vida, porque realmente nos hemos enamorado del mismo. Cada uno con sus circunstancias y en situaciones diferentes, da igual. A veces has tenido la suerte que has nacido en una familia en la cual se ha vivido la fe desde siempre. Y a veces, como nos ha pasado a muchos y a los que estamos aquí prácticamente, pues cuando Dios nos ha llamado, en el momento que sea, pero ese encuentro con Él es... un amor verdadero y encima que no cambia, no se muda, como decía Santa Teresa. Nosotros si nos mudamos, esa es la pena, que a veces le dejamos un poquito ahí, pero él no se muda.
Y al hilo de lo que decías, ¿no? de que no hace falta muchas veces ni desplazarse, porque puedes vivir una situación en la que sea, ¿no? De alejamiento, en el sentido de incapacidad, porque estás en una cama, como decías y tal.
Sí.
Pero es que el Señor mora en nosotros. Es que lo que tenemos que tener presente es que el Espíritu Santo, el tiempo que vivimos es el del Espíritu Santo. Jesús estuvo unos años en este mundo y quienes en aquel momento pudieron tocarle y escucharle y verle, pues eso fue un lujo. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es lo que nos ha dejado el Señor. Y mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Con que cerremos los ojos y nos miremos, ya estamos en presencia del Señor. El Señor nos acompaña siempre. Entonces, pero más allá de eso, tenemos sagrarios, miles de millones de sagrarios en todo el mundo, ¿no? Donde podemos arrollarnos, ¿no? Donde el Señor, el Santísimo, ¿no? Visitas, adoraciones perpetuas que están abiertas 24 horas. lo que decía Lorena, en una iglesia o en cualquier otro sitio.
Cualquier sitio, sí, cualquier sitio que te permita ese momentito
pero
de...
Pero esos momentos son los que son oxígeno y gasolina para vivir luego el resto de nuestras horas.
Pero tienes que vivirlo, porque si no lo vives de boca, todo es muy bonito y todo es muy... Pero no, si no lo vives, no sabes lo que es, no lo sabes.
Porque Jesús Cristo vive, ¿no, padre?
¡Jesucristo vive! Muy bien, pues muchas gracias a los tres por haber estado de nuevo en el programa. Gracias a Lorena Segovia.
Vosotros siempre.
Desde Arroyo Molinos. Muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros.
A vosotros.
Begoña Rosado, quiero verte más.
Bueno... tengo la obediencia, lo decía el padre mío. No te agarres a eso, padre, por favor.
La virtud del trabajo.
Muchas gracias
de
por
nada,
estar aquí.
A ti, padre.
Pablo Piña.
Feliz y contento me voy, padre. Muchas claro gracias sí. A los oyentes y a vosotros. Es un placer compartir con vosotros.
Aquí seguimos.
Claro que sí.
Pues muchas gracias también a vosotros que nos escucháis a través de las ondas. Estamos terminando ya el programa y siempre lo hacemos pues con el corazón pues lleno de agradecimiento por cómo Dios nos sigue cuidando, ¿no? Y nos sigue hablando y nos da esa gasolina que decíais, pues para continuar y para comenzar muchas veces cuando estamos caídos. Hay que levantarse, como decía, y volver otra vez al Señor. Rápidamente, una frase, Lorena, con la que resumirías el programa de hoy.
Pues yo me quedo con, al final con el confía. Confía siempre y Jesús está en ti y María.
Perfecto, qué mejor dicho. No sé, ya sin palabras. Bueno, pues queridos hermanos, muchas gracias a todos. Vamos a acabar como más nos gusta, lo vamos a hacer rezando. Y esta vez lo vamos a hacer al ángel custodio, esta oración que tanto quería el Padre Pío y sobre todo pues a su ángel custodio, al que le encomendaba también su vida. Vamos a encomendar todas vuestras peticiones, vuestros sufrimientos, vuestras cruces y vuestras alegrías. Pues muchas gracias a todos. Podéis escribirnos, antes de que se me olvide, en el correo electrónico padrepio@radiomaria.es y que podéis también descargaros el podcast en la página web de radiomaria.es. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa. Santo ángel custodio, protege mi alma y mi cuerpo. Ilumina mi mente para que conozca mejor al Señor y lo ame con todo el corazón. Asísteme en mis oraciones para que no ceda a las distracciones y ponga la más grande atención. Ayúdame con tus consejos para que vea el bien y lo cumpla con generosidad. Defiéndeme de las insidias del enemigo infernal. Sosténme las tentaciones para que siempre sea capaz de vencerlas. Sustituye, elimina mi frialdad en el culto al Señor. No dejes de atender a mi custodia hasta que me lleves al paraíso, donde alabaremos juntos al buen Dios por toda la eternidad. Amén. El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
Amén.
Han escuchado El Padre Pío en el umbral del paraíso con el padre Isaac Parra. Padre Pío.